Antes de introducir un poco, de presentar un poco a Richard, quería comentar un momento qué es esto de las patentes de programación y cuál es su situación en Europa. Después él probablemente volverá también sobre el tema, pero quería dar un poco de contexto, digamos, de contexto local, de cómo está aquí la cosa, porque además estamos en un momento especialmente interesante con respecto a este tema. Primero decir muy rápidamente que las patentes de programación son simplemente un tipo de patentes. Las patentes tradicionalmente son una de las formas que hay, o una de las legislaciones que hay relacionadas con la comercialización de ideas, por así decirlo, la comercialización de información. Una es la legislación sobre derechos de autor, o legislación sobre copyright, que es la que normalmente nos preocupa en el mundo del software libre, porque gracias a esa legislación pues tenemos las licencias que nos permiten dejar que otros reusen nuestro trabajo y ese tipo de cosas. Pero después tenemos otra legislación que tienen unas raíces históricas completamente diferentes, que normalmente se le llama la legislación de propiedad industrial, que son, entre otras cosas, las patentes. Las patentes funcionan de una forma muy diferente a los derechos de autor. Los derechos de autor, como muchos de vosotros sabréis, protegen una obra concreta, el trabajo que ha hecho un autor. Bien. Restringen los derechos de la gente. Restringen los derechos de la gente sobre qué hacer con una obra concreta. Desde otro punto de vista, que no es el que Richard sustenta, protegen ciertos derechos que tiene el autor. Aquí es importante, de todas formas, hacer una nota con respecto a de una pequeña diferencia, que al final puede ser importante, entre la raíz histórica, o más bien la raíz histórica, los fundamentos en Europa y en Estados Unidos. Mientras que en Estados Unidos fundamentalmente se habla de derechos comerciales, en Europa hay una cosa que hay gente que llama los derechos naturales del autor, entre comillas, que se supone que no son estrictamente comerciales y quedan ciertos derechos que normalmente no están reconocidos en Estados Unidos. Pero no me voy a hablar de nada de eso ni quiero introducirme en ese tema. Simplemente es para poner contexto de que, sea como sea, ya hay una legislación que se aplica al software y hasta ahora esa legislación ha tenido mucho éxito en restringir los derechos o en proteger a los autores, desde el lado que lo queráis ver, hasta el punto que ha sido capaz de crear grandes conglomerados empresariales con un montón de recursos que han sido capaces de alguna manera, cogerlos simplemente gracias a que esa legislación existe. ¿Eso será bueno o será malo? Pero es difícil decir que hoy día no se pueden hacer modelos de negocio basados en esa legislación, por ejemplo, que es uno de los argumentos que típicamente pone la gente que protege o que habla a favor de las patentes de programación. Las patentes de programación, como decía antes, funcionan de una forma muy diferente. Lo que hacen es, básicamente, dar un monopolio sobre una tecnología al dueño de la patente. El dueño de la patente típicamente es una persona que en algún momento escribió un papel y lo llevó a una oficina de patentes y en ese papel describía una tecnología. Daros cuenta de que no es el caso, pero imaginaros que la tecnología que estuviéramos hablando es la suma, hecha con un ordenador. Pues alguien describe el algoritmo de la suma en un papel, diciendo hoy esto se hace con un ordenador. Estoy simplificando mucho, pero es para que podáis coger la idea central. Entonces lleva eso a la oficina de patentes, la oficina de patentes sigue un cierto proceso y al cabo de un tiempo le dicen, vale, esto es una patente válida, eso quiere decir que tú tienes monopolio comercial sobre esa tecnología durante 20 años. Daros cuenta de que eso es una restricción muy dura, porque quiere decir que nadie puede usar esa tecnología durante 20 años con propósitos comerciales. Y propósitos comerciales es un concepto muy amplio. Probablemente Richard después elaborará un poco sobre las consecuencias que tiene esto para la industria del software. Muchos pensamos que esto fundamentalmente va en contra de la innovación, que básicamente la informática y las comunicaciones de datos, tal como las conocemos hoy día, han crecido en un mundo donde eso no existía. Y por lo tanto consideramos que no nos hace falta. Pero además, es más que no nos haga falta, es que en un mundo donde haya patentes de programación no hay forma de quedar libre de ellas. Mientras que en un mundo con derechos de autor puedes buscar maneras, y las licencias que promueve la Free Software Foundation, por ejemplo, son un ejemplo, puedes buscar maneras de usar esa ley para liberar tu trabajo, digamos. En el mundo de las patentes no hay formas de hacer eso, porque cualquiera puede pedir una patente y cualquiera y eso va a afectar a cualquier otra persona que trabaje con esa misma tecnología. Pero no quiero entrar demasiado en eso, que repito, después Richard nos va seguramente a aclarar mucho más. Quiero centrarme un poco en la situación en Europa. En Europa nos regimos en temas de patentes por una ley que se llama Convención Europea de Patentes, que está fuera de las estructuras de la Unión Europea. Es un acuerdo entre países, la mayor parte de los países de Europa, y donde dice muy claramente en el artículo 52C, por si alguien quiere mirarlo, la referencia está en la red, que los programas de ordenador no son patentables. A pesar de esto, la costumbre desde hace más de 10 años de la Oficina Europea de Patentes, que pagamos todos con nuestros impuestos, y que también es una institución que no está dentro de la estructura de la Unión Europea, sino que está ligada a este otro tratado que os he comentado, Como decía, desde hace más de 10 años se está dando patentes que si las miras por arriba, las miras por abajo, las miras por un lado, las miras por el otro, son patentes de programación. En la red hay varios ejemplos de ella, después al final os voy a dar un par de referencias donde podéis mirar todo esto. Esta situación es bien curiosa porque tenemos un convenio que dice que no se puede hacer una cosa y tenemos una institución que está a cargo de que ese convenio se cumpla, entre otras cosas, y sin embargo está haciendo exactamente lo contrario. Los motivos de esto son largos de explicar y en el fondo pues tiene mucho que ver con que hay gente que está tratando de expandir el ámbito de la patentabilidad a toda una industria que le puede dar muchos beneficios, que es básicamente la industria del software. Podéis imaginaros que la gente más interesada en esto es precisamente la gente que vive del mundo de las patentes, pero hay otra gente también muy interesada. En cualquier caso, todo este grupo de presión ha conseguido que la Comisión Europea promueva un cambio en la legislación en Europa. En realidad lo llaman clarificación, pero lo que está haciendo es, o lo que están tratando de hacer es meter las patentes de programación hasta el fondo, en un sentido muy parecido al que hay en Estados Unidos desde hace unos 15 años. En Estados Unidos la situación cambió de otra manera, básicamente por decisiones de tribunales. Aquí lo están queriendo hacer mediante una propuesta directiva. La propuesta de directiva europea es del año pasado, de febrero de 2002, y es muy discutible, hay muchos puntos en ella. De todas formas es relativamente corta, yo recomiendo que la leáis, se entiende razonablemente bien para ser un texto legal. Y básicamente introduce las patentes de programación en Europa en unas condiciones muy similares a las que están introducidas ya en Estados Unidos y en otros países. Eso está ahora mismo en un proceso de discusión en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros Europeo. Por eso os decía que es un momento muy especial si queremos influir en el futuro que vamos a tener en Europa con respecto de las patentes. Probablemente Europa es hoy día la única región del mundo que se puede permitir el tener una legislación independiente de Estados Unidos en estos temas. Y aún así le está costando mucho, porque hay muchas presiones, y no solamente de empresas. Sin embargo, mi impresión es que estamos ahí. O sea, que puede que todavía estemos a tiempo de conseguir que la legislación en Europa con respecto de patentes sea razonable y en particular no incluya el software dentro del ámbito de lo patentable. Concretamente ahora se está discutiendo en varias comisiones, el tema se está discutiendo en varias comisiones en el Parlamento Europeo, hay ya propuestas algunas enmiendas, algunas de esas enmiendas son muy razonables y si al final llegan realmente a votarse positivamente y a cambiar la propuesta directiva tal como está ahora, dejaría a Europa como un territorio libre de patentes de programación. Otras son más peligrosas. En cualquier caso, ahora, como os podéis imaginar, todo el mundo está en Bruselas tratando de que sus ideas vayan adelante. Desgraciadamente, en la parte de la gente que estamos tratando de que no haya patentes de programación, pues ni hay muchos recursos, ni hay mucho dinero, ni hay gente pues pagada para hacer este tipo de cosas. Entonces, estamos daros cuenta que estamos yendo o estamos compitiendo, entre comillas, con gente que son profesionales de explicar las cosas en Bruselas, por decirlo de una forma suave. Entonces, cualquier ayuda en esta línea viene muy bien. También se puede actuar a nivel nacional, porque, como decía antes, esta misma decisión también se está tomando en los próximos meses en el Consejo de Ministros Europeo, donde se sientan representantes de todos los países. Entonces, también se puede ayudar a nivel nacional, pues tratando de influir sobre la gente que está tomando la decisión. En mi opinión, el trabajo fundamental es explicarles lo que ocurre cuando introduces patentes de programación. Mi opinión es que cualquier persona de buena fe entiende rápidamente que si introduces patentes de programación, tienes muchos efectos perversos sobre los que después va a hablar Richard con más tranquilidad. Pero tienes que llegar a ellos y tienes que poder explicárselo. Y el primer paso probablemente es crear una conciencia social de que esto es un problema. Porque hasta ahora esto se ha tratado fundamentalmente como un asunto técnico. Esos asuntos que no nos interesan a los pobres ciudadanos, que ya están los burócratas de Bruselas preocupados por ellos y se lo tenemos que agradecer. Mi impresión es justamente la contraria. Estamos hablando probablemente del mayor cambio legislativo que afecta a la industria de la programación o a la industria del software desde que existe esa industria. Daros cuenta de que hasta ahora un autor, entre comillas, podía suponer que controlaba su obra, en el sentido de que podía definir qué cosas podían hacer otros y no con su obra. Y eso será bueno o será malo, pero lo cierto es que las patentes ahora cambian radicalmente ese hecho, porque ahora tu obra puede estar afectada por una patente, aunque tú no la conozcas, aunque tú nunca hayas oído hablar de ella. De hecho, puede estar afectadas por decenas de patentes. Y eso quiere decir que esos trozos de tu obra ya no son tuyos. Alguien te puede poner demandas, por ejemplo, por uso ilegítimo de la patente, o cosas por el estilo, repito, aunque tú ni siquiera sepas que exista. Por lo tanto, como decía hace un momento, todavía estamos a tiempo de influir para que estas cosas no sean así. Este tema no es un tema técnico, es algo que como ciudadanos, pero fundamentalmente a la gente entre vosotros que se dedica a la informática, como profesionales, debería preocuparnos Y ya digo que el primer paso probablemente es conseguir que todo el mundo se entere de que esto es un problema y como mínimo pidamos que se discuta en nuestra sociedad. Pidamos que al final la decisión que se tome hayamos tenido todos oportunidad de comentar sobre ella y de comentar informadamente, que recibamos información desde todos los puntos de vista y que al final tengamos la oportunidad de hablar. De hecho, en muchos ámbitos lo más que puedes pedir es una moratoria durante un tiempo para discutir el tema. Eso ya es mucho, porque, repito, mi opinión es cuando a la gente le explicas el tema lo entiende y no hay muchas discusiones al respecto. Cuesta entender, es un tema muy técnico. Seguro que después de la charla de Richard todavía os quedarán puntos oscuros, porque no es algo que puedas entender fácilmente cuando empiezas a hablar sobre todo con un abogado. Pero en cualquier caso merece la pena meterse ahí. Yo creo que esta no es la cosa que debamos dejar en manos de los técnicos para que nos digan qué es lo que nos conviene. Desde el punto de vista ya concreto de qué puede hacer alguien de vosotros que esté interesado, en Europa hay fundamentalmente dos tipos de actuación, como sabéis, una a nivel más local o más estatal y otra a nivel más europeo. A nivel europeo hay varias organizaciones que estamos tratando de que esta directiva no salga como está. La más activa o la coordinación, digamos, la llama una que se llama Eurolinux, pero donde se incluye también gente que no trabaja con software libre. Y hay un grupo alemán muy activo que hasta cierto punto está llevando la coordinación técnica, que es FFII, que son las iniciales de un palabra enorme en alemán que desgraciadamente no puedo repetir. Pero si os acordáis de FFII, basta con que pongáis detrás .org y lo encontráis inmediatamente. Y el otro es eurolinux.org. En ambos podéis encontrar bastante información sobre este tema. A nivel nacional hay un grupo que es ahora mismo grupo de interés de Hispalinux y también de la Asociación en Técnicos e Informática.
Cuando mencionas los grupos que se llaman de Linux, sería quizás útil de explicar que son usuarios de un sistema que no es Linux.
Yo estoy seguro de que Richard os va a explicar entre un momento los detalles, pero ya sabéis que...
No, porque no es mi asunto en esta charla.
En cualquier caso, a sugerencia de Richard, os recuerdo que hay mucha gente que prefiere decir GNU Linux cuando te refieres al sistema operativo en su conjunto y que reserva la palabra Linux únicamente para el kernel. Sabéis que es esa parte pequeña que hace que el resto de las cosas funcionen. Pasando un momento por encima de esta cuestión semántica, retomando donde estábamos, a nivel europeo estaban estos dos grupos, Eurolinux y FFII, donde tenéis bastante información sobre el tema, y a nivel nacional decía que tenemos un grupo que se formó hace aproximadamente un año, que es grupo de interés de Hispalinux y también de la Asociación de Técnicos en Informática, y que está tratando de promover estas cosas a nivel nacional y coordinando con el resto de grupos en Europa. Cualquier colaboración en este grupo es bienvenida. Las colaboraciones van desde ayudar a mantener la página web hasta traducir folletos o hasta ir a hablar con un eurodiputado para explicarle los problemas que tienen las patentes de programación. Pero hay cosas muy concretas y muy simples que podéis hacer quien no tengáis demasiado tiempo, demasiado interés en este tema, pero queréis colaborar de alguna manera. Una de ellas es comentarle a la gente que esto es un problema. Otra de ellas es poner en vuestros sitios web que tengáis unos banners muy bonitos que tenemos en ProInnova y que podéis colocar por allí. Otra es bajaros de la red folletos y dejarlos en vuestro centro de trabajo, en vuestra universidad, en el sitio donde estudiéis, para que la gente sea consciente del problema. Y de ahí para adelante hay una página donde tenemos una lista de cosas que podéis ir haciendo quien tenga interés en colaborar con esto. Tenemos poco tiempo en realidad. Si la directiva lleva el plan que se prevé, probablemente estará aprobada antes del verano. Podría tardar más, pero si no tuviera trabas, estaría aprobada antes del verano. Ahora mismo es difícil de predecir dónde están las cosas porque todavía no ha habido ninguna votación, pero probablemente no estamos tan lejos de conseguir que se enmiende en un sentido razonable, o como mínimo parcialmente razonable. En cualquier caso, lo que sí es claro es que una vez que se pusiera una directiva que introdujera las patentes de programación, iba a ser muy difícil echar la situación hacia atrás. Entonces, estos meses probablemente van a ser críticos. Y desgraciadamente, si esta directiva sale como nos gustaría que saliera, solamente habremos empezado, porque seguro que habrá más intentos por parte de algunos grupos. Porque decía que seguro que habrá... Que seguro que habrá intentos por parte de varios grupos para que volvamos a tener que hacer cosas de estas. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto, repito, es que si la directiva esta sale para adelante tal como está, tendremos patentes de programación en Europa y esa será una situación muy difícil de echar hacia atrás. E independientemente de que después de esta charla y de documentaros estéis a favor o en contra del tema, creo que es difícil poder defender que no necesitamos un tiempo como mínimo para estudiar la situación, ver qué ganamos, si ganamos algo, ver qué perdemos y a partir de ahí decidir qué tipo de leyes queremos.